Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Credencial. Mi nombre es Andy Lescano y en los próximos minutos te acompañaré comentando los temas tendencia del día. Perú se quedó sin mundial. La FIFA anunció de que le quitó la sede a nuestro país del Mundial Sub-17. Hablaremos sobre las nuevas revelaciones que se dieron en torno al caso Odebrecht en Brasil, la guerra de conciertos que se dio en Venezuela y un tema muy importante, ¿qué son los octógonos de advertencia? ¿Desde cuándo entran en vigencia? ¿Y por qué es importante esa señalética en los productos que consumimos? Y finalmente hablaremos en el último bloque sobre un hecho curioso que se dio con una zapatilla Nike que se rompió en pleno partido de baloncesto y le ocasionó un tremendo problema a esta empresa multimillonaria. Estos son los temas de este segundo podcast de Sin Credencial y acompáñame en los próximos minutos. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre esta noticia que cayó como un baldazo de agua fría a todos la tarde a través de Twitter cuando anunció la Federación Peruana de Fútbol de que por decisión de la FIFA se quitaría a Perú como sede del Mundial Sub-17. Horas después, la FIFA envió un comunicado y dio los motivos de manera general por qué decidió retirarle la organización del Mundial Sub-17 a nuestro país. Bueno, a través de un breve comunicado, este máximo organismo del fútbol explicó que optó quitarle la sede a Perú por una falta de organización. Bueno, han hecho varias visitas la FIFA, ha tenido reuniones con la Federación Peruana de Fútbol y no han llegado a un consenso. Bueno, la FIFA no ha visto una organización seria, concreta, para que se desarrolle este evento deportivo. Es por eso que decidió quitarle la sede de este campeonato del mundo a nuestro país. ¿Quién lo organizará ahora? Se dice que lo hará Brasil. La FIFA no ha confirmado a través de su comunicado. Bueno, y tampoco no solo eso, no solo el Mundial, sino que también nos quitan el Sudamericano. Y el Sudamericano también, que se tenía que desarrollar en marzo y abril de este año, probablemente se le dé a Paraguay. Y analizando un poco esta noticia deportiva que se ha dado el día de hoy y con el cual iniciamos este podcast, este segundo podcast, es de que, bueno, la Federación Peruana de Fútbol hace tiempo, hace meses, está en crisis. Desde que Edwin Oviedo, presidente de esta institución, así fue acusado por corrupción y actualmente se encuentra preso, se ha entrado en una crisis de toda esta institución deportiva y lo que nosotros esperamos es que no afecte al trabajo que apuesta Ricardo Gareca con miras al Mundial de Qatar 2022, sino de que simplemente se aísle de estos problemas de que están envolviendo a la federación y siga apostando por el trabajo serio que ha mantenido durante todos estos años y que permitió la clasificación al Mundial 2018, a Rusia 2018. Es un poco contradictorio hablar de que Perú iba a ser sede de un Mundial Sub-17 cuando no se tiene la infraestructura necesaria. Vimos hoy en el partido de UTC en Cajamarca cómo el estadio de esta ciudad no tiene las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar un partido profesional de fútbol. Supuestamente la Liga 1, esta anunciada Liga 1, iba a tener una mayor supervisión de los estadios, iba a pedir de que los estadios tengan la mínima infraestructura, bueno, lo mínimo que pueda tener un equipo de fútbol para poder competir a nivel profesional. Y vemos de que los estadios como de Cajamarca, incluso los de Lima y de otras provincias, no cumplen con estos requisitos. ¿Qué trabajo está haciendo de diferencia la Liga 1 a lo que hizo la Asociación Deportiva de Fútbol? Aún no lo vemos, es la segunda fecha, pero vemos que la organización es casi igual, han cambiado las fechas, los días en que se desarrollan los partidos, pero lo más importante es invertir en infraestructura y también en formación juvenil. Eso veremos si es que la Liga 1, bueno, la Federación Peruana de Fútbol, corrige durante el camino. Así que esta es una noticia que nos entristece a los que nos gusta el fútbol. Nos hemos quedado sin mundial y creo que es merecido, pues, porque aún no tenemos serios problemas en nuestra federación, no tenemos una organización de calidad en nuestro fútbol, y en realidad tener un mundial sub-17 fue un premio que no merecíamos, y con justa razón se nos ha quitado. Nos ponemos tristes. El tener un mundial también es una inyección de dinero al país, pues hay mucho turismo, también hay mucho ingreso de divisas a nuestro país, pero lamentablemente no se va a realizar en octubre, probablemente lo haga otro país sudamericano. En los próximos días seguro la FIFA anunciará quién lo hará, y esperemos de que algún momento, si es que nos vuelve a tocar organizar un Mundial Sub-17, tenemos que recordar de que ya lo hemos hecho en una ocasión, lo hagamos de la mejor manera y dejemos el mejor rostro a nivel internacional y de organización deportiva hacia todos los países, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo. Hoy hemos quedado en un tremendo roche, nos hemos quedado sin Mundial por falta de organización. Por falta de organización, no por dinero, porque el gobierno ya había destinado un presupuesto para el desarrollo de este evento deportivo. Lo que faltó fue organización, y simplemente lo podemos ver y podemos comprobarlo en las noticias, cuando se habló de una reunión de coordinación de los ministerios, del IPD, de la Federación Peruana, para desarrollar este evento deportivo. Si a las justas estamos llegando a los Panamericanos, no íbamos a llegar a este Mundial Sub-17. Y qué bueno que la FIFA se haya dado cuenta antes de pasar un tremendo roche. Bueno, con este tema llegamos al final de este primer bloque de este podcast en Sin Credencial. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con mucho más. Bien, seguimos con este podcast de Sin Credencial. El siguiente bloque lo hemos bautizado como Los 200 Cocos de Lulú, y hablaremos sobre el último día de interrogatorios que se dio en Brasil, donde los exfuncionarios de la constructora brasileña vienen siendo interrogados por los fiscales peruanos. En esta vez, Raimundo Trindade Serra, escuche bien este nombre porque es muy importante, declaró a los fiscales nacionales que Odebrecht aportó $200,000 a la campaña de Lourdes Flores Nano a la alcaldía de Lima en 2010. ¿Cómo lo hizo? Según declaró este ex ejecutivo, lo hizo en 4 armadas de $50,000 y en efectivo a través de Horacio Canepa. Esta revelación se suma a muchas que se dieron durante la semana a este equipo especial Lavallato, que viajó a Brasil para recoger estos testimonios y ayuden a las investigaciones que se están dando a políticos y empresarios que han sido ligados a la empresa constructora Odebrecht y que han recibido sobornos a través de esta constructora para adjudicarse obras luego de que algunos de ellos entren al gobierno. ¿Qué otra revelación se dio durante el día de hoy a este exgerente de relaciones institucionales, Raimundo Trindade Serra? Y es que contó al fiscal Juárez Atoche que estuvo este fiscal, este empresario estuvo presente en la reunión en donde Jorge Barata le entregó $1,000,000 a la ex primera dama Nadine Heredia para la campaña del expresidente Ollantumala en el 2011. Dos revelaciones importantes. La primera, Lourdes Flores, que pasó por agua tibia, se quedó callada durante mucho tiempo, nunca dijo nada, sabiendo de que este equipo especial Lavallato iba a viajar a Brasil a interrogar a los exfuncionarios. En ningún momento Lourdes Flores salió a decir la verdad o a contar la verdad y a decir de que sí había recibido dinero. Nunca fue crítica frontal hacia los políticos que recibieron dinero en campaña. Siempre adució de que no es un delito y efectivamente recibir dinero en una campaña no es delito. El delito se comete luego de que, si es que estos funcionarios o estas autoridades son elegidas y luego le brinden o les adjudiquen obras a la empresa Odebrecht, como lo hizo en el gobierno de Alejandro Toledo, donde se Odebrecht adjudicó los tramos 2 y 3 de la Interoceánica y por esa adjudicación pagó 45 millones de dólares, de los cuales 20 millones se llevó de tajada el cholo santo y sagrado Toledo, y que se confirmó también esta semana a través de los interrogatorios que se dieron en Brasil. Importante estas revelaciones, pues se confirman algunas teorías de que habían planteado los fiscales peruanos, y en los próximos días se estará dando de repente nuevas decisiones judiciales. Lo importante acá es de que se sigue investigando, se sigue avanzando en las investigaciones. Lo importante es que nadie tiene que salir impune de todos estos delitos que se han dado, que estos sobornos, esta corrupción que han vuelto a casi todos los políticos durante muchos años, gobierno Toledo, gobierno de Alan García, gobierno de Ollantumala, de Pedro Pablo Kuczynski, todos han sido cuestionados y todos han sido salpicados por la corrupción. Para algunos que no saben o no han entendido por qué Odebrecht hacía este tipo de aportes a la campaña, pues lo vamos a simplificar. Odebrecht apostaba por todos. En una campaña presidencial apostaba por todos. De acuerdo a cómo iban las encuestas, los aportes eran mucho más generosos. Y les financiaba la campaña, les daban dinero en efectivo para que luego pasen por Palacio de Gobierno, toquen la puerta y reclamen este aporte mediante obras. Y no solamente reclamarle y darle las obras a Odebrecht, súper infladas, mucho más que nos cuesta a todos los peruanos nuestros bolsillos, sino que también algunas autoridades reciban coimas, como está casi demostrado de Alejandro Toledo, que recibió 20 millones de dólares. ¿Qué dijo Vizcarra esta tarde sobre este tema? Es de que estos interrogatorios van a permitir castigar con rigurosidad a todos los corruptos. El presidente manifestó que se tiene que llegar al fondo de la verdad, pero el presidente no mencionó o no quiso pronunciarse, donde él también está envuelto, pues durante esta semana se conoció de que también Peruanos por el Cambio recibió financiamiento de la empresa Odebrecht para esta campaña presidencial de 2016. ¿Por qué nunca el presidente o por qué el presidente Martín Vizcarra evita hablar sobre ello? ¿Por qué no se pronuncia? Si él era muy cerca del círculo de Pedro Pablo Kuczynski, él como vicepresidente, no quiere pronunciarse si es que él sabía sobre estos fondos que habían llegado y no fueron declarados. ¿Cuándo Martín Vizcarra hablará la verdad? ¿O cuándo decidirá contar su verdad? Porque en esta historia tenemos que conocer las dos verdades. La verdad de los funcionarios o de los que acusan de haber entregado el dinero, y también de los acusados. Eso para que nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Y bueno, estas fueron las revelaciones que se dieron en Brasil. Dos de ellas, y la última fue de Nadine Heredia. Bueno, Nadine tantas veces ha mentido, desde las agendas, que si estudia su letra, no es su letra. Bueno, ahora esta nueva revelación pone en aprietos a la expareja presidencial. Dicen que sí recibió este millón de dólares en efectivo. Y hay un testigo más. ¿Qué decidirán las autoridades? Lo veremos durante los próximos días. ¿Qué decisiones judiciales se tomarán en torno a estos políticos que están envueltos en corrupción? Y antes de cerrar este bloque, y es que también se conoció de que congresistas también recibieron financiamiento para sus campañas. ¿Qué nombres saldrán a la luz? Estaremos atentos en los próximos días para conocer quiénes se oponían a la colaboración eficaz y comprobar nosotros mismos nuestras teorías de que congresistas o parlamentarios han estado envueltos también en corrupción y estaban blindando también a corruptos. Nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con el programa de Sin Credencial. Bloque 3 en Sin Credencial, gracias por acompañarme en esta aventura periodística. Lo que vamos a hablar en el siguiente es sobre la guerra de conciertos que se dio el día de hoy en Venezuela, uno de ellos organizado por el chavismo y otro organizada por la oposición. El chavismo, que bautizó a su concierto como Manos Fuera de Venezuela, tuvo poca convocatoria, ningún artista conocido se prestó o prestó su imagen para cantar a favor de Nicolás Maduro. Las redes sociales circuló el poco apoyo del pueblo hacia Nicolás Maduro. Lo que se veía era más militares que el pueblo, mientras el otro lado, el lado de Colombia, en la frontera de Venezuela, se estaba desarrollando este concierto masivo en apoyo de Venezuela, con artistas de todas partes, latinoamericanos, del mundo, que apoyaron a que Venezuela recupere su libertad y su democracia. Según información de portales internacionales como Infobae, anunció de que más de 300.000 personas participaron de este concierto, donde también tuvo presencia del presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre Venezuela? El día de hoy, domingo, debería estar entrando la ayuda humanitaria. Nicolás Maduro, horas antes de este hecho trascendental, pues sería la primera decisión de Juan Guaidó como permitir de que ingrese esta ayuda humanitaria a su propia tierra, Venezuela, ha elevado mucho la atención en la frontera, lo que ha hecho que Nicolás Maduro tome la decisión de cerrar plenamente las fronteras con Colombia. Esto ha puesto de repente un poco en tensión a todo a ambos países, pues solamente en unas horas debería estar entrando esta ayuda humanitaria. ¿Qué represión tomará Nicolás Maduro junto al ejército venezolano? ¿Van a reprimir a la población que ingrese con esta ayuda humanitaria, como ha anunciado también el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó? ¿Qué pasará? El mundo está expectante. La Casa Blanca ha mandado un comunicado y ha dicho de que el mundo estará atento y Estados Unidos estará atento a la represalia o a la respuesta que tendrá Nicolás Maduro cuando ingrese, de todas maneras, esta ayuda de comida y medicinas a los millones de venezolanos que lo necesitan. Algo más para añadir sobre este tema es que, bueno, lamentablemente ya hay dos muertos, ha habido dos muertos, no en la frontera con Colombia, sino en la frontera con Brasil. El ejército bolivariano, como se le conoce al ejército de Nicolás Maduro, reprimió a un grupo de indígenas que iban a impedir de que se cierre la frontera con Brasil, reprimió con la fuerza, con fuego, y asesinó a dos personas en Brasil. Un hecho que ha sido condenado por los organismos internacionales, pero vemos de que ya se sangre se está derramando en las fronteras de Venezuela. Vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas esta entrega de ayuda humanitaria que ha puesto en tensión al mundo durante toda esta semana, día clave, día D para el día de mañana, para el futuro de Venezuela, pues se verá si es que en realidad Nicolás Maduro aún tiene el apoyo masivo de las Fuerzas Armadas. Ayer vimos cómo un oficial de inteligencia daba su apoyo público hacia este presidente interino de 35 años que está buscando recuperar la democracia y la libertad de Venezuela, que ha sido secuestrada por el dictador Nicolás Maduro y que también ha sido condenada por más de 50 países y ha mandado su respaldo hacia para Guaidó, que está haciendo este trabajo que muchos han fracasado, hay que decirlo, han fracasado otros políticos, Capriles, Leopoldo López. Esperemos de que con Guaidó sí se recupere la democracia en Venezuela y por lo menos se vuelvan a unas nuevas elecciones democráticas y no fraudulentas. Así fue el día de hoy cómo se desarrolla la guerra de conciertos. Estaremos expectantes el día de mañana y en nuestro siguiente podcast comentaremos qué es lo que pasó en Venezuela y la entrega de la ayuda humanitaria. Cerramos este bloque, volvemos con un tema muy importante, los octógonos de advertencia. No se muevan. Seguimos con Sin Credencial y ahora vamos a hablar sobre un tema que hemos considerado importante, bueno, que es importante, que son los octógonos de advertencia. ¿Qué son? ¿Ustedes han oído hablar sobre ellos? ¿O han visto a través de redes sociales de repente de que ya algunas gaseosas como Pepsi, Inca Kola están teniendo esta señalética en sus productos? Bueno, les quiero comentar de que a partir del 17 de junio de este año, todos los productos deben tener los octógonos de advertencia que informen el contenido que exceden los parámetros establecidos por la ciencia. O sea, por ejemplo, si excede en azúcar, o en sodio, en grasas saturadas o en grasas trans, tiene que haber este octógono que diga advertencia. Este producto es elevado en azúcar, es elevado en grasas saturadas, y uno cuando compre el producto y vea de que tiene esta elevación por encima de los estándares permitidos, quedará a decisión propia de comprarlo o no. Esta ley de octógonos, bueno, la ley de promoción de la alimentación saludable de niños y niñas, data desde el gobierno de Ollantumala y en el 2017 recién PPK la promulgó como ley. Cuando se promulgó esta ley fue muy cuestionada, muy debatida, porque para algunos los octógonos no es una señalética muy amable o muy clara de informar a la población de lo que está comprando o lo que va a consumir, sino lo que pedían algunos especialistas era de que se incluyera el semáforo nutricional, algo que se aplica ya en otros países como en Chile, en Argentina, donde se tienen esta señalética en los productos. Ustedes han visto a través de las redes sociales, hay que estar, lo han visto, quizás no, quizás sí, hay que estar atentos a los productos. Recuerden de que paulatinamente todos los productos tienen de que tenerlo. La fecha límite es que es el 17 de junio de este año. Y lo importante es de que a nosotros como consumidores nos va a dar la oportunidad de decidir, o bueno, de saber a ciencia cierta qué es lo que estamos ingresando a nuestro organismo, qué tanto daño le puede hacer a nuestro organismo consumir mucho sodio, consumir mucho azúcar, consumir muchas grasas saturadas, qué repercusiones de salud puede tener consumirlos en grandes cantidades o por un largo periodo. Vamos a intentar entrevistar en los próximos días a un especialista que nos hable y que nos diga: si consumo mucho sodio, que me repercute en mi salud. Con eso vamos a estar de repente en los próximos capítulos, vamos a buscar un especialista que nos diga a ciencia cierta que por qué es importante estos octógonos y también o qué repercusiones podría tener en tu salud. Lo importante es de que ya se están poniendo algunos productos, estos octógonos de advertencia, y hay que estar atentos y fiscalizando que todos lo que consumamos lo tengan. Así que con esto cerramos el bloque de los octógonos de advertencia en Sin Credencial y volvemos con el último bloque y la polémica que envuelve a la una zapatilla Nike, aunque usted no lo crea. Estamos llegando casi al final del segundo podcast de Sin Credencial. Le quiero agradecer a todas las personas que me han dado algunas sugerencias para mejorar cada episodio. En este último bloque vamos a tocar sobre un hecho curioso, donde las redes sociales convirtieron en viral la imagen de una zapatilla Nike rota que se produjo en un partido de básquetbol oficial, la NBA, este torneo famoso que se da en Estados Unidos. ¿Qué produjo esta imagen? Pues de que la imagen de Nike se vea repercutido no solamente a través de las redes sociales, sino también monetaria, pues sus acciones cayeron un 1%. Algo insólito, pues si es que no habría existido las redes sociales o no se habría existido la viralización de esta imagen, no habría caído sus acciones de esta empresa multimillonaria. Lo que sí hemos podido saber de que Nike siempre ha tenido mucho cuidado sobre la fabricación de sus productos y ha causado sorpresa de que la zapatilla se le haya roto a este basquetbolista apenas empezó el partido. No solamente se rompió, sino que también le causó una lesión a una de las estrellas de la NBA de Estados Unidos y causó gran extrañeza, pues Nike siempre se ha preocupado en armar productos de calidad para el deporte, específicamente para el básquetbol, para el fútbol, y lo saben muy bien, pues invierten anualmente cerca de más de 11 mil millones de dólares en solamente en contratos de comercialización y patrocinios con figuras de la élite de Serena Williams, LeBron James y muchos más. O sea, gastan un montón de dinero para patrocinar a estas figuras y para que también puedan cuidar su imagen. Pues ahora, bueno, ha pasado una anécdota singular, ¿no? Esta imagen que ha circulado a través de las redes sociales de una zapatilla rota le ha costado millones de dólares a Nike de perder en solamente un día. Bueno, y con este hecho curioso estamos dando por concluido el podcast del día de hoy. Hablaremos el día de mañana sobre lo que pasará en la frontera de Venezuela con Colombia, el hecho de que va a poner en tensión al mundo, bueno, va a tener en tensión al mundo y también tendrá los ojos puestos de todos a lo que sucederá y las acciones que tomará Nicolás Maduro. Y el día domingo estaremos comentando sobre lo mejor de los Oscar y también sobre el partido de Alianza Lima versus Cristal. Entonces cerramos este podcast. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy o por escucharme durante un pedazo de su día. Les voy a dejar con la canción Spotify del día. Es la canción que ha sido tendencia durante toda la semana. Les dejaré para que escuchen un pedacito de ella. Gracias.